Hola, saludos, buenas tardes a todos. En nombre del equipo que hace Madrid Directo, no les he dicho que Jorge Gutiérrez está en los mandos técnicos, pues lo hacemos. Y lo segundo es plantearles a ustedes la pregunta que Rosa de Lima nos va a hacer en un ratito y que tiene que ver con que si nos gusta trabajar en equipo o solos. Ah, amigo, es que tiene mucho que ver con lo que va a suceder aquí inmediatamente. Saludo a Manu Velasco, como cada jueves, muy buenas. ¿Tú solo o en compañía?
Yo siempre en compañía.
Ah, vale.
Pero porque el cine es una labor de equipo, no se puede hacer solo.
Exactamente, bien dicho. A ver qué nos cuenta Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Buenas tardes. Yo soy de
sola...
equipo, yo me aburro conmigo misma muchísimo.
Ah, bueno, sí. Pues ¿tú crees que los tres protagonistas de esta tarde se llevan bien?
A lo mejor
discuten.
Descubrimos que hay que no son tan democráticos como parecen. No sé, lo vamos a descubrir enseguida.
Yo tengo que decir que ellos ya son una marca de éxito. Ya está.
Yo creo que han creado
ya
un
está.
Género
sí.
Que enseguida diremos también cuál es.
Eso es.
Y de ahí no nos podemos bajar.
Bueno, hay que decir que ellos ahora nos llevan al infierno. Es la novela que tenemos ahora mismo entre manos. Recién salida del horno, pues desde ayer ya está a la venta. Podemos comprarla ya, El infierno.
El infierno que está calentito, no solo por ser el infierno, sino porque acaba de salir, sacadito del horno. Se ha presentado a los medios en La Habana.
Oye,
y bueno, pues es uno de los más esperados por los seguidores de sus autores, que firman con el seudónimo de una mujer. El infierno es su título, está publicado por Planeta y es un viaje hasta las profundidades del mal. Es un thriller histórico, ojo, con historia de amor incluida, la de una bailarina de nombre Leonor y un joven estudiante de medicina llamado Mauro. Y todo en medio de los cañonazos y los disparos en el levantamiento del ejército contra la reina Isabel II durante el Madrid del siglo XIX y la Cuba colonial. Hay asesinatos, hay giros de argumento muy, muy sorprendentes, porque tras estas páginas hay expertos en escribir y en escribir guiones. Creen en el trabajo en equipo. De ahí que escribir a seis manos no sea tan extraño para ellos. Es el infierno de esas novelas esperadísimas y de la que ya podemos disfrutar los seguidores de... Lo digo ya, Carmen
sí,
Mola,
digo.
Carmen Mola, o lo que es lo mismo Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, Carmen Mola.
Pues gracias, ¿cómo estáis? A los tres a la vez podéis contestar, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Contenta, sí.
Gracias, bueno, ¿me permitís que yo empiece de izquierda a derecha? Vamos a poner orden. Antonio, ¿qué tal estás, Antonio?
Muy bien.
Nos reencontramos contigo después de tanto tiempo. Vamos a ver que queremos escuchar tu voz, pero parece que hay algún problema. Antes de volver contigo, saludo. Creo que hay algo de una conexión, Antonio. Entre tú y yo hay una conexión que nos impide escucharte. A ver ahora, si ya puedes.
Vamos a ver si hemos conectado.
¿Has conectado, Antonio? Que tú y yo habíamos conectado hace mucho tiempo.
Hace 25 años conectamos, sí, sí. Estuvimos trabajando juntos en un proyecto precioso que, como tantas cosas pasan, no terminó de prosperar, pero nos permitió conocernos. O sea, que nada pasa por casualidad.
Eso es.
Estuvo muy bien.
Eso es. Bueno, tengo que decirte que es que te conocemos... ahora en Carmen Mola, pero tú ya llevas, ¿cuántas novelas también en solitario? ¿Cinco?
Sí, en solitario cinco.
Cinco, ¿verdad? Sí, la primera, sí. La cuarta muerte.
Sí.
Mira que os gusta la muerte, los sí. Thrillers, los asesinatos.
Bueno, esa era la muerte del padre, o sea, esa era como una novela
la
más
novela,
autoral que
sí.
Quería matar al padre así, figura abrumadora para cualquier persona. Y que te impide terminar de hacer tu desarrollo, tu crecimiento, trataba de eso. Esa no era policíaca.
Bueno, hijo de Antonio Mercero, lleva su nombre, no sé si eso imprime carácter, Antonio.
Bueno, sí, yo estoy orgulloso del nombre. Imprime carácter y genera cierta confusión, porque a mí en IMDb están muy, muy despistados con las cosas que he hecho yo, con las que ha hecho mi padre y con las que ha hecho mi hermano. Hay un galimatías.
Claro.
Un día entraré ahí
Ignacio,
a poner orden.
Ignacio, ¿no?
Ignacio, claro. Sí.
Director de series de televisión,
sí,
además.
Sí, sí.
Pero te dan la enhorabuena por, no sé, por Verano Azul, por ejemplo, o no.
No,
saben
pero,
diferencia.
Pero escribo un guión ahora y leo por ahí que el guión es del incombustible Antonio Mercero. Leo esas cosas. Dios mío, todavía no se han enterado de que falleció hace 5 años, que llevaba fuera de combate otros 10 antes de fallecer. No hay manera.
Ay, bueno, estás aquí entre nosotros, vamos a defender Infierno.
Sí.
Voy a ir saludando a tus compañeros. ¿Tú llevas bien esto de trabajar en equipo?
Yo prefiero trabajar solo, yo soy muy solitario. Llevo 6 años con mis compañeros trabajando en equipo y padeciendo un infierno.
Ay, ay, ay.
De ahí el título de la novela, en realidad. La novela habla de mí.
Claro.
Del infierno que es trabajar con ellos. No, lo pasamos muy bien juntos, es precioso. Es verdad que el escritor, el novelista suele trabajar solo, es como su territorio sacrosanto, ahí en su torre. Pero nosotros hemos inventado este sistema de tres, de trabajar tres, y es muy divertido.
Ah, qué bueno. Pues ahora enseguida vamos ya con todos, pero quiero presentarles a Jorge Díaz. Antonio madrileño y Jorge alicantino.
Sí, pero yo soy madrileño también. Lo que pasa es que nací en Alicante por casualidad, porque a mi madre se le adelantó el parto. Pero,
no me digas,
vamos, tardo
estaba
media
de
hora,
vacaciones.
Sí, y en agosto tardó media hora y habría nacido en Albacete. Pero... vamos, soy un madrileño nacido en Alicante.
Oye, o sea, la casualidad te llevó a Alicante, pero ¿te sientes madrileño 100%?
No, soy madrileño.
Eres 100%. Madrileño. Bueno, además tengo que decir que somos de la Universidad Complutense, por
sí,
favor.
Yo creo que todos. Que estamos,
si estamos aquí, ahora vamos con Agustín, pero ¿eso también os unió o no? ¿Os conocisteis por allí?
No, nos conocimos tiempo
en
después.
En series, ¿no?
Haciendo series. Uh-huh. Antonio y yo escribimos el capítulo número 1 de Hospital Central, que esto fue en el año 99. O sea, ya entonces empezamos a trabajar juntos. Y de ahí se puede ver mi paciencia ilimitada.
También tengo que decir que has dirigido a alguna compañera mía. Sí, y bueno, en fin, tan contentos. El Club de los Listillos, La Noche Prohibida. Bueno, tu vida está entre antes máquinas, hoy ordenadores, ¿no?
Bueno, máquinas yo creo que no he usado nunca.
¿Nunca?
Ni siquiera la taladradora en casa. No, siempre. Yo siempre he escrito en ordenador, pero sí que debo reconocer que al principio, cuando empecé a escribir, todavía no existían los mails y me mandaban un mensajero a casa a recoger el guión.
Fíjate, para que veas. Primera novela en solitario en el 2009, creo,
el
2009, ¿no? Los números del elefante.
Correcto, una novela sobre la lotería ilegal en Brasil y sobre la emigración gallega a Río de Janeiro.
Bueno, dicen que eres el que más... le gusta meter caña en los libros. Venga, más escenas. No, es mentira, ¿no?
Es mentira.
¿Ves? Es que queremos...
Si nosotros trabajamos en equipo, de verdad. O sea,
pero los tres juntos o dos a dos...
No, trabajamos los tres juntos. Hombre, después a la hora de escribir, escribimos cada uno por separado, pero trabajamos los tres juntos y además Carmen Mola nació como proyecto de trabajar juntos. Lo que pasa es que pensábamos que iba a ser un proyecto, un experimento, que iba a durar una novela.
Pero se ha devorado, creo. Sí, decís vosotros que este proyecto se ha devorado.
Es un monstruo depredador.
Madre mía. Agustín Martínez. Hombre, tú sí que eres de Lorca, de Murcia.
Yo soy de Lorca, sí.
Bueno, ¿y hasta dónde llevas el ser de Murcia?
No muy lejos.
ya.
O sea, bueno, parece bien. Soy poco... regionalista. Yo me vine también muy pronto a Madrid, me vine con 18 años, o sea que ya llevo más tiempo en Madrid que en Lorca, pero bueno, es una tierra a la que regreso, tengo allá mi familia y vuelvo de vez en cuando, claro.
Bueno, no reivindicas ni tus pimientos, ni tus verduras.
Pues soy poco de reivindicar, sí.
Bueno, tengo que decir que tu primera novela en solitario fue en 2015,
mi primera
novela. Monte Perdido. Pero hay que decir que traducida a muchos países.
Sí, fue una novela que fue como poco a poco, porque salió, era un primer lanzamiento pequeñito y tal, la primera novela, pero de repente dio el salto a un montón de países, funcionó muy bien en el extranjero, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, y luego además tuvimos la suerte de convertirla en serie de televisión. Y de hecho, llevamos 3 temporadas de basado en una única novela.
Fíjate, pero esto es una gozada, ¿no?
Sí, 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 es algo muy inesperado. Tú publicas tu primera novela y ya te das con un canto en los dientes por el hecho de haber conseguido publicar la primera novela y de repente, pues bueno, ha ido dando alegrías con el paso del tiempo.
Qué bueno. Oye, la radio también, creo que amas bastante a la radio, has hecho guiones de radio.
Sí, 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 también he sido guionista de radio. Lo que no soportaba de la radio era que me hacían levantarme tempranísimo. Porque
uy, es que esto...
Era un programa matinal y no me acuerdo si entrábamos a trabajar a las 5 de la mañana o algo así. Y yo no fui capaz de mantenerlo mucho tiempo.
Bueno, pero este programa es de tarde.
Sí,
Agustín,
de
lo llevas
el de
bien.
De tarde es otra cosa.
Bueno, vamos a hablar de los tres. Os doy la bienvenida. Queríamos ir poquito a poquito, ¿no?, para saber un poco más de ellos, pero vamos a empezar a desgranar de qué va Infierno, ¿no?
Sí, porque...
Adelante,
sí,
adelante.
¿No? Es una trama oscura, ya decíamos antes que sucede durante un momento histórico que es el Madrid revolucionario del siglo XIX, la Cuba colonial. Hablábamos de una historia de amor, nada convencional, porque... entre Mauro y entre Leonor, esa bailarina, bueno, pues hay un... se produce un homicidio involuntario, luego a la bailarina, bueno, pues se va a Cuba con un hombre y aparece Mauro por allí en un momento determinado, pero bueno, es que tampoco quiero hacer... ellos dirían spoiler, porque son guionistas, entonces tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero hay asesinatos, giros sorprendentes de argumento y mucha brutalidad en el infierno.
Ya. A ver, Antonio, thriller brutal, dicen aquí en Planeta, en la editorial. Defíneme brutal.
Bueno, brutal. Creía que me ibas a decir que te definiera thriller. Brutal. A ver, brutal es el adjetivo que suelen poner a nuestras novelas, que siempre nos preguntan por el uso que hacemos, el retrato que hacemos de la violencia, que es muy descarnado, y ciertamente lo es, pero porque nosotros estamos haciendo desde el principio una exploración en el mal y en la violencia. Y nos parece que un escritor, cuando quiere retratar eso, ese tema, cuando llega el momento de mostrar la tortura o el asesinato, no hay que retirar la cámara y ponerla en la chimenea. Hay que ver lo que está pasando. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, y en una novela negra, en un thriller, es muy importante mostrarlo porque es un ingrediente esencial. Es decir, no le miramos al lector con paternalismo, no pensamos, ay, a ver si esto les va a sentar mal o les va a parecer excesivo. No, le tratamos como a un adulto, como un igual, está cogiendo una novela negra, un thriller, sabe que va a haber escenas violentas, también sabe que va a encontrar giros y otras muchas cosas, ¿eh? Pero no le queremos escamotear uno de los ingredientes claves de este género, que es la brutalidad o la violencia mostrada tal cual es.
Ya. Jorge, esto de explorar en el mal, ¿a qué conclusión has llegado cuando habéis explorado en el mal en distintas épocas? ¿El mal es el mismo, aunque sea en distintos siglos?
Hay muchos tipos de mal. Nosotros siempre decimos que los títulos de nuestras novelas son polisémicos, o sea, que tienen muchos significados. Si en La Bestia había muchas bestias, y en el infierno hay muchos infiernos. Pero al final el mal, pues a la única conclusión que llegas es a que el mal está en el hombre. Y que realmente detrás de cada actitud diabólica, por decirlo de alguna manera, hay un hombre, y aquel viejo proverbio de los periodistas de sigue el dinero y encontrarás la verdad, pues sigue al hombre y encontrarás el mal.
También, por favor, dejadnos un poquito de respiro. Agustín, somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor.
Sí, por supuesto. O sea, yo creo que en todas nuestras novelas hay un rayito de luz. Pequeño.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Pero sale por ahí, en algún momento brilla a lo largo de la historia. Creo además que el infierno es, bueno, nuestra novela romántica, lo que Carmen Mola entiende como una novela romántica, porque cuenta una gran historia de amor, la historia de Mauro y Leonor, que va vertebrando todo el relato. Lo que pasa es que es una historia romántica de Carmen Mola. posiblemente, no sé, María Dueñas la habría hecho de otra forma.
¿Vais a ir girando, quizás, el amor en algún momento de vuestra vida literaria ganará al mal?
Lo dudo. No, lo que sí es verdad es que nosotros no nos ponemos ningún límite. Nosotros empezamos escribiendo una serie de novelas policíacas que eran puro thriller contemporáneo. De repente se nos ocurrió dar el salto al thriller histórico, que mezcla un montón de géneros, ¿eh? Porque hay folletín, hay novela gótica, hay un montón de cosas ahí en esas novelas. Y quién sabe a dónde iremos a parar, ¿no? Porque creo que eso es lo chulo de un escritor, hacer cosas nuevas.
Pues estamos escuchando a Carmen Mola, estos tres escritores que se unieron un día y ya van por la quinta.
Que se unieron un día ya no pueden separarse porque se aman. Bueno, en definitiva, bueno, se aman, aunque Antonio diga que él prefiere trabajar solo. Bueno, y yo quería preguntarles, ¿cuál es la mejor hora del día para hacer un brainstorming, Antonio? Una tormenta de ideas.
Sí, sí, sí. La primera hora del día, a las 5 de la mañana, como decía antes Agustín, que ya ha dejado claro que a esas horas no funciona.
Eso no es día.
Pero a las 10 de la mañana, Agustín, ya sí funciona. Eso lo puedo asegurar. Y Jorge funciona muy bien a las 10 de la mañana, porque yo creo que es el más madrugador de los tres. Y yo estoy un poco más dormido, pero voy entrando, les escucho y más o menos a las 12 o así ya estoy a la altura de mis compañeros. Por las mañanas se funciona mejor, ¿eh?, que por las tardes. El sopor de la comida y hay una hora siempre un poco esforzada, aunque hemos trabajado tanto por la mañana como por la tarde, ¿eh?
Uh-huh. Jorge, ¿hay alguno de vosotros tres que sea más maniático que el otro? Si es que hay manías de escritor.
Pues yo creo que no. O sea, realmente es que nosotros estamos acostumbrados no solo a trabajar en equipos, sino hacerlo de una manera profesional. Entonces, a mí cuando me preguntan la hora, yo creo que la gente tiene la tentación de decir, vosotros sois de los que escribís en un café de noche. No, nosotros trabajamos en horario oficina. y en la mesa...
Sois profesionales.
En la mesa hay café y galletas. Entonces, no, ninguno somos excesivamente maniático. Agustín nos pone una música muy rara. Pero quitando eso, con no escucharla...
¿Qué música es, Agustín?
Yo intento generar ambiente, lo que pasa es que los dos son sordos.
Entonces, ¡vaya, hombre! Que no les gusta la
música. Cuesta trabajo meterlos en ambiente.
Ya. Oye, yo quería, y empiezo ahora por Agustín, el personaje, dicen que siempre en una novela el escritor se esconde en algún personaje. ¿Dónde te has escondido, Agustín?
Bueno, yo creo que nos escondemos en todos los personajes.
¿No hay uno en más que en otro? ¿Tú en concreto?
No, yo
no
siento...
¿Te ha gustado más? No sé. Cándido, Mauro...
Que me haya gustado más, quizás sí. O sea, por un lado, siempre cuando escribes una novela hay algún personaje que te sorprende, ¿no? Evidentemente a nosotros nos gusta mucho Leonor y Mauro, que son los dos protagonistas de la historia. Pero hay un personaje que está un poco escondido, que es el demonio, del que se va hablando a lo largo de unos fragmentos de un manuscrito hallado, que a mí me parece que es un personaje muy... intrigante, al menos. O sea, un personaje poco recomendable para que sea tu amigo, pero que hemos conseguido construir ahí un mundo muy chulo y bueno, que era difícil de contar.
Vale. Agustín el demonio, Jorge. Bueno,
a mí me gusta mucho en la novela un personaje que es real, que es Francisco Arderius. Francisco Arderius es un actor español que viaja a París y entonces descubre el teatro de los bufos y lo importa a España y entonces se convierte en empresario teatral. Y me gusta mucho porque su grito de guerra, por decirlo de alguna manera, es champán y risas.
Ah, vale. Y ahí eso te gusta.
Me encanta.
Y galletas, vale.
Champán y risas y añadimos galletas. Vale, Antonio, ¿tú?
Pues mira, antes preguntabas cuál es la luz que hay en esta novela y yo te voy a escoger a un personaje que para mí representa dos vías luminosas, que es Leonor Morel, la protagonista. Para mí ella encarna los dos grandes refugios que hay en la novela dentro de esta miseria y de esta violencia. Uno, el amor, el motor más poderoso que existe, el sentimiento más alucinante que existe, vamos a reivindicarlo.
Bien.
Aquí estamos con trama amorosa. Y dos, la ficción. Leonor empieza la novela como una bailarina de variedades, termina la novela Ya veremos cómo.
No, no les mires,
díganoslo. Pero representa una de las subtramas o de los temas de la novela, es la reivindicación de la ficción como refugio para la gente que está triste. La ficción, tanto sea el teatro, una historia o un cuento que le dices a tu hijo para que se duerma, es lo que te permite sentirte menos solo. Y esto se juega en la novela en distintos momentos, y a mí me parece que el personaje de Leonor lo representa muy bien.
Qué bueno. Oye, de los tres, ¿quién es el que se sienta en el ordenador y los demás, en fin, van hablando? ¿Hay uno de los tres que esté más tiempo o no? ¿O los tres estáis en el ordenador? ¿Quién es el que al final, esa confluencia de ideas...
El que manda el Word a Planeta.
Vamos, sí, muy bien, gracias, Manu Velasco, gracias. ¿Quién es el que está ahí?
Es que en realidad eso es cambiante, o sea, no hay una posición definida dentro de los tres. Tú eres el escriba, nosotros vamos hablando y tú vas tomando nota. No, unas veces soy yo, otras Antonio, otras... Bueno, Jorge, que teclea despacio, porque escribe con dos dedos solo.
Pero entonces Jorge... ¿lo hacéis a mano, a lo mejor?
No, vamos tomando notas, luego nos dividimos el trabajo, y luego las reescrituras, que es como una parte importante del proceso de una novela. Aparte de las reescrituras que hacemos nosotros, las reescrituras que luego nos llegan con ideas de la editorial, las termina haciendo a quien mejor le viene. O sea, no tenemos aquí una predilección de, bueno, mejor que de Jorge la última pasada a la novela. A lo mejor sí la da, pero porque ese día estaba libre. O sea, en eso somos completamente igualitarios.
Pero si descubrís quién ha escrito, mira, esta frase es de fulano, esta no es mía. ¿O ya os identificáis con todo?
No solo nos identificamos porque hemos pasado por todas, sino que hay tantas páginas, tantas correcciones, que al final te terminas olvidando. Yo tengo un sistema que solo me sirve a mí. Si me gusta, era mío.
Y si no te gusta...
Si no me gusta, lo ha escrito cualquiera de los dos.
Está bien.
Pero no tiene por qué ser verdad, ¿eh?
Ya,
yo me siento mejor así.
Ya, o sea que es bonito. Yo creía que cada uno escribía el capítulo 1, otro el 2, otro el 3. Y entonces al final, en fin, todos lo asumíais, pero no. Es muy de conjunto, ¿no, Antonio?
Sí, cada uno hace su tercio, digamos, y luego nos lo vamos pasando los unos a los otros. Y en las reescrituras, cada uno va quitando lo que cree que chirría o que sobra. Porque a veces, o sea, lo que no es de Carmen mola. Yo de pronto un martes me pongo lírico y me pongo a hacer un pasaje demasiado poético que no corresponde a Carmen mola. Entonces llega Jorge y dice, esto aquí Antonio, pues no sé, tuvo un mal día o había discutido con su novia o se acababa de enamorar. No sé, se ha vuelto demasiado florido. Fuera. O un pasaje muy barroco, o un pasaje excesivamente crudo, o no sé, hay muchos excesos que puedes cometer, todos los cometemos, y la reescritura también es ir despojando, ¿no? Sacar la desbrozadora y empezar a quitar lo que sobra, que siempre sobra mucho, porque se suele escribir de más en una primera versión. Luego hay que ir quitando. Eso lo hacemos cualquiera de los tres.
Yo tengo una curiosidad.
Venga.
Me puede contestar cualquiera de los tres. Cuando llega el Premio Planeta, cuando se desvela que Carmen Mola sois vosotros, ¿se produce un antes y un después en vuestras vidas literarias?
Sí, se produce un antes y un después. Se produce un antes y un después por el premio, que evidentemente de repente te coloca en un lugar que no habíamos pensado nunca y que te abre a un mogollón de lectores, porque tú tienes tus propios lectores, pero los lectores del Premio Planeta son prácticamente todos. Y entonces de repente tienes acceso a un montón de gente que antes no tenías. Y es que a eso se sumó que nosotros veníamos del anonimato. Nadie sabía quiénes éramos, nosotros no hacíamos promoción, no hacíamos entrevistas. Estábamos dedicados única y exclusivamente a escribir, y ahí tu vida da un vuelco. O sea, de repente estás con viajes de promoción continuamente, con entrevistas. Eso, Carmen Mola va ocupando, es como una especie de cáncer que va ocupando toda tu vida hasta dejarte ahí como pequeñito en el centro. Y a pesar de todo eso, nosotros son dos partes de esta historia que hemos disfrutado mucho. Nos lo pasamos muy bien cuando estábamos en el anonimato, porque era muy divertido oír a la gente hablar de Carmen Mola sin saber que eras tú. Y luego nos lo hemos pasado muy bien en toda esta parte de la promoción y de hablar de la novela y encontrar a los lectores, que es que no habíamos podido hablar con ellos antes.
La verdad es que era una pesadilla para los periodistas. Leíamos una novela vuestra.
Queremos
contactar con Carmen Mola. Era imposible.
Porque si no hubierais ganado el planeta, ¿nunca habríais dicho quién era Carmen Mola? ¿O había una fecha?
A ver.
Bueno, nosotros teníamos la sospecha de que nos estaban acorralando.
Sí.
Nosotros pensábamos que todo el mundo estaba ya, que evidentemente cuando haces esto hay contratos, hay mucha gente que lo sabe, aunque tú quieras mantenerlo oculto. Y además hay una cosa que nosotros al principio se lo decíamos a los amigos. No les decíamos que era Carmen Mola, pero si un amigo me decía... ¿Qué andas haciendo? Yo le decía, pues estamos intentando escribir una novela entre Antonio, Agustín y yo, y ya veremos. El nombre se lo pusimos después, pero después cuando nos iban a publicar decidimos entre nosotros, oye, vamos a dejar de contarlo, vamos a mantenernos en el anonimato. Y entonces nos llegaba gente a la que le habíamos contado que estábamos haciendo esto, pero no le habíamos contado que íbamos a publicar, que nos decía, oye, ¿tú sabes quién es esta Carmen Mola? Y tú pensabas, pero si te lo he contado. Ah, pero bueno, y entonces, pero ya teníamos la sensación de que nos estaban acorralando y que tenía que llegar un momento en que lo teníamos que decir. Una sensación falsa, porque después nos dimos cuenta, el día que salió El Planeta, no solo que nadie sabía quiénes éramos, sino... algo mucho peor es que a nadie le interesaba. y entonces, bueno, teníamos esa sensación y empezamos a plantear formas de salir del anonimato de una manera, pues decíamos, ya que tenemos que hacerlo, vamos a hacerlo con el mayor aparato posible, ¿no? Y entonces se nos ocurrió lo de presentarnos al Premio Planeta. Y hay veces que los planes salen bien.
Pero, fíjate,
pero si no hubiéramos ganado, pues se habría quedado el nombre dentro del sobre y habíamos dicho, ¿y ahora qué hacemos?
Fíjate, claro, porque vosotros pusisteis seguramente el nombre de Carmen Mola o una plica, que no era ni Carmen Mola.
No era ni Carmen Mola, no.
Claro,
Sergio López.
O sea que no, cuando se abre Sergio López...
De cajitas así rusas, ¿no? De matruscas
sí.
Estas.
Sí, sí. Sergio López, que a su vez es Carmen Mola. ¿Qué es?
Y ahí ya salimos los tres y eso tuvo su gracia.
Bueno, hubo un periodo de adaptación, ¿no? La gente de repente ahí va, pero si Carmen Mola son tres... señores, tres caballeros. Rápidamente esto, después del primer shock, Antonio, ¿se superó o tuvisteis que hay
no, se
una
superó,
travesía?
Se superó enseguida porque se diluyó enseguida. En cuestión de una semana o de 10 días, todo este ruido que venía de Twitter remitió. Entonces, no, enseguida se diluyó. Nosotros tampoco entramos al trapo ni a descender a la arena, entre otras cosas porque si descendemos a la arena a confrontar al feminismo, parece que somos antifeministas y resulta que no lo somos, somos feministas. Entonces, no había cómo descender a confrontar nada. Nosotros pedimos disculpas a las mujeres que se sintieron estafadas por creer que Carmen Mola era una mujer cuando no lo era. Y ya está, para nosotros el juego del seudónimo es, aparte de tener bastante arraigo...
Sí, en la antigüedad era al revés, ¿no? Se ponían nombres de hombres y eran mujeres las que se escondían detrás, ¿no?
Nosotros nos hizo gracia el cómo sonaba Carmen Mola, viene de un chiste, ¿eh? El seudónimo. Esto era decir nombres al buen tuntún, se dijeron de hombre, de mujer, anglosajones también, pasamos
claro,
por,
es muy
por también... varias opciones, y hasta que alguien dijo Carmen y otro dijo, oye, Carmen Mola, y otro dijo, Carmen Mola. O sea, y ahí se quedó, fue así, un simple juego, o sea, sin mayor intención.
A veces, ¿no? Estas casualidades, es que lo más grande sucede así, ¿no? Por casualidad.
Bueno, y desde luego estábamos muy lejos de pensar que íbamos a tener que justificar la elección del seudónimo cuando lo elegimos, que para nosotros fue una decisión tomada en 2 minutos.
Bueno, cuando dicen vuestro nombre, Jorge, ¿ahí qué pasó por dentro, en el estómago?
Bueno, debo decir que el día del Premio Planeta, al final llegan dos finalistas, nadie sabe que Sergio López somos nosotros, pero nosotros sí sabemos que Sergio López somos nosotros.
Claro.
Y entonces hay dos opciones, o que quedes finalista o que quedes ganador. Y se dice primero el nombre del finalista.
Ahí va.
Y entonces dicen, pues finalista, era algo como del doctor Sivago y el seudónimo que corresponde a Paloma Sánchez Garnica. Y entonces Paloma Sánchez Garnica, que es una mujer encantadora con la que hicimos...
Habéis hecho un camino muy largo,
sí,
¿no?
Con la que hicimos toda la gira después y con la que nos hemos llevado de maravilla. Pues Paloma Sánchez Garnica salió a recoger el premio y claro, en ese momento nosotros supimos que éramos los ganadores.
¡Ay! ¿Y os mirabais entre los tres?
Claro, y fue como empezamos a felicitarnos los tres, como hemos ganado. Y Paloma tiene miles de virtudes, pero la concisión no es una de ellas.
Y estabais que moríais, ¿no?
Entonces hizo un discurso que yo qué sé cuánto duró. Nos dio tiempo a ensayar el nuestro 3 veces.
Y a escribir a la familia.
Entonces, claro, suponíamos que la familia... bueno, aquello evidentemente en ese momento, además era un año de estos que coincidía con un año múltiplo de 5, eso quiere decir que están los reyes y que te van a dar el premio don Felipe y doña Leticia y que sabes que tienes que subirte ahí, que tu mayor preocupación es no caerte por los escalones que llevan al escenario. El caso es que estuvimos allí, pues tal, ¿qué decimos? Pues tal, hombre... También debo reconocer que el día anterior, un poco entre bromas y veras, habíamos ensayado un poco qué decía cada uno.
Un poquito, ¿no?
Y,
claro.
Y entonces tuvimos, y además fue, claro, abrió el sobre, fue Carmen Posadas, abrió el sobre y dijo, el ganador es Sergio López, es Carmen Mola. Y entonces, claro, ahí hubo como un... Y ahí abrió otro sobre, quiero recordar que era otro papel, desdobló otro papel, que dijo que son Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Y hubo un silencio.
O sea, ¿no hubo un aplauso inmediato? No,
inmediatamente después hubo un aplauso, pero primero hubo unos segundos desconcierto. De silencio mientras nosotros nos levantábamos y todo el mundo nos miraba como quiénes son esos tres.
Era un poco cuando abrían la puerta del 600 sí. Y salía gente.
Sí,
cuando acaba la lista.
No, pero
entonces nos subimos al escenario. Y ya aquello ya empezaron
los aplausos.
Es un momento,
yo soy espartaco, ¿no? Yo soy espartaco. Sí, es como 20.000 espartacos.
Todos los invitados son Carmen Mola.
Yo soy Carmen Mola.
Te imagino.
Nosotros siempre decimos que nosotros en realidad no tenemos nada que ver, pero que como vimos que nadie se levantaba, dijimos, esta es la nuestra. Y salimos, nos dieron el cheque, pues venga.
Y a dividir entre tres. Oye, qué placer, estaríamos mucho tiempo con vosotros, es una gozada. Gracias por haber venido, Agustín, te lo agradezco mucho.
A vosotros, encantados de estar por aquí.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Hasta la próxima. Y gracias, Antonio.
Un placer, que no pasen otros 25 años.
Por favor, te lo ruego. Gracias a los tres, gracias a Carmen Mola, Marta. Me voy a quedar con Manuel Asco.
Muy bien, te quedas en muy buena compañía.
Enseguida regresamos, primero esto.
Madrid directo en Onda Madrid.